Detenido alcalde metropolitano de Caracas, Venezuela, y delegación del Congreso de Estados Unidos se reúne con vicepresidente de Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 19 de febrero 2015. Abrimos con una información de última hora procedente de Caracas, Venezuela. Nos informa a continuación Carolina, alcalde Román.
Sin presentar ningún tipo de orden legal, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, causando destrozos, irrumpieron en la oficina del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien tras presentar resistencia fue golpeado en varias ocasiones por funcionarios encapuchados y armados, que de acuerdo a Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde, también propinaron disparos al aire. Presuntamente Ledesma fue trasladado a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Más temprano, integrantes oficialistas del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano informaron que este viernes solicitarán una investigación contra Ledesma, la destituida parlamentaria María Corina Machado y Leopoldo López por promover el denominado Acuerdo Nacional de Transición en Paz el pasado 11 de febrero, lo que consideran como un presunto plan de golpe de Estado. Se espera que en minutos la mesa de la unidad reaccione a través de una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia. Para La Voz de América, Carolina, alcalde, Caracas.
Nueve miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunieron en La Habana con el vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel este jueves, la primera vez que el aparente heredero del poder cubano recibe a una delegación estadounidense. La dirigente de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros ocho legisladores de ese partido concluyeron una visita de dos días a Cuba, reuniéndose con Díaz-Canel, de 54 años, primero en la línea a la presidencia de Cuba. El encuentro tiene lugar dos meses después de que Estados Unidos y Cuba anunciaran un reacercamiento y planes para restaurar relaciones diplomáticas rotas hace más de medio siglo. Los nueve legisladores demócratas quienes respaldan los cambios de política del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacia Cuba, habrían sido escoltados directamente al aeropuerto después de la reunión, indicó la agencia de noticias Reuters. Según indicaron fuentes cubanas, se trata de la primera vez que Díaz-Canel se reúne con funcionarios estadounidenses desde que se convirtió en primer vicepresidente hace dos años. Díaz-Canel, que probablemente se convierta en presidente de Cuba cuando Raúl Castro deje el poder en 2018, a veces ha hablado públicamente de lo que ha dicho es la necesidad de Cuba de tener una prensa más crítica y dinámica y una Internet más abierta. Estados Unidos y Cuba sostuvieron conversaciones históricas en La Habana el mes pasado con el objeto de restablecer relaciones diplomáticas. Está prevista una segunda ronda de conversaciones para el 27 de febrero aquí en Washington. Continuamos con más información. El canciller uruguayo Luis Almagro, único candidato para ocupar la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, conversó con Luis Alberto Facal sobre algunos de los importantes o de los temas más importantes a nivel regional.
Creemos que tenemos en la Organización de Estados Americanos un instrumento esencial para promover soluciones en los principales temas del continente. Creemos que los instrumentos jurídicos, la conectividad en términos de juridicidad que nos da la OEA, es imposible que la dé ninguna otra organización. Muchas de estas convenciones, además, han sido modelos para otras convenciones que se han aplicado o se han adoptado en otras partes del mundo, incluso para otros en el sistema multilateral. Pero además eso le da la fuerza y la legitimidad como para abordar algunos de los principales temas en el hemisferio, que solamente pueden tener una solución cuando comprenden a todos los países. Los temas como democracia, derechos humanos, desarrollo integral, seguridad multidimensional. En cada uno de ellos tenemos diferentes áreas temáticas que hacen a las relaciones de todos los países en el plano hemisférico.
A eso quiero ir en un momento. Pero antes, quería preguntarle, con el surgimiento de otras organizaciones en el hemisferio, como CELAC o puede ser UNASUR, ¿no se está un poco cuestionando la existencia de la OEA?
No, No, la OEA es algo completamente diferente de CELAC o de UNASUR o de SICA o de CARICOM. La OEA tiene una propia lógica de trabajo y tiene valor estratégico agregado que definitivamente las otras organizaciones no tienen. Tienen otros valores estratégicos. Creemos que CELAC es un instrumento esencial. Es la primera vez que se junta toda la voz de los países de América Latina y del Caribe. Eso le da la posibilidad de transversalizar soluciones políticas o sociales de países que tienen las mismas condiciones y que tienen que conceptualizar los mismos problemas y encontrar los caminos políticos para resolverlos. Eso también les permite a los países de América Latina y el Caribe un diálogo estratégico con otras regiones del mundo, como está haciendo CELAC con la Unión Europea o con China. Pero la OEA le da la posibilidad de abordar temas con una dimensión hemisférica, lo que señalaba hoy. Por ejemplo, si vamos a hablar de seguridad, y especialmente la que surge a través del narcotráfico, el diálogo tiene que ser hemisférico, porque generalmente ese es un tema que comprende todos los países de América Latina y del Caribe, con un mercado de consumo que generalmente es, en términos más fuertes, el de Estados Unidos. Si hablamos de migración también, son migración latinoamericana en general que llega buscando una oportunidad de mejores condiciones de vida a Estados Unidos. Entonces, los temas de desarrollo, las necesidades que tienen nuestros países respecto a tecnología, respecto a conocimiento, está la primera potencia del mundo que obviamente es líder en todos esos campos, y en campos económicos y financieros a nivel global en el marco de la organización. Entonces, son temas que encuentran su solución solamente en un abordaje hemisférico.
Ahora, la nueva OEA que usted perfila para el siglo XXI incluye obviamente el regreso de Cuba a la organización. ¿Cómo puede la OEA, concretar eso?
Tiene que hacerlo con mucha calma, y creo que hay mucha calma de las dos partes. Si podemos generar una agenda de diálogo de la OEA con Cuba, la vamos a generar y la vamos a proponer. A partir de esa agenda de diálogo, si podemos ir encontrando puntos en común que permitan llevando al acercamiento entre las partes y definitivamente a la incorporación de Cuba, sería algo extraordinario para la organización, porque creo que se enriquece muchísimo la misma con el aporte de ese país.
El reciente anuncio de la apertura de una embajada de Estados Unidos en La Habana y viceversa, ¿cómo esto puede ayudar a que se concrete más rápido ese ingreso de Cuba?
Mire, hay temas que pasan por la agenda bilateral de Estados Unidos con Cuba. Son negociaciones en las cuales creo que todos tenemos que sumar y tenemos que tener una visión positiva. Tenemos que ayudar a que esa agenda positiva vaya hacia adelante, vaya desarrollándose y alcance soluciones concretas. Ellos, los dos países, manejarán los timings y las oportunidades de esa negociación bilateral, que obviamente va a tener sus complejidades y esperemos que se encuentre la forma de resolverlas. Creemos que nuestros países solamente tienen que hacer una contribución positiva para impulsar esa agenda bilateral y que la misma tenga el mejor resultado negociador para ambas partes. Eso es una lógica de trabajo que está conectada, pero no es la misma que la agenda que puede tener la Organización de Estados Americanos con Cuba. Hay cosas que se pueden hacer juntas y que Estados Unidos puede hacer a través del sistema interamericano con Cuba o Cuba puede hacer a través del sistema interamericano con Estados Unidos. Ya antes de entrar a la organización, antes de volver a la organización, ya Cuba está enriqueciendo el sistema interamericano con una cooperación con la Organización Panamericana de la Salud para resolver temas de la epidemia de ébola en África. Entonces, creemos que ya ahí, por ejemplo, hay un elemento sustancial que lleva a la OEA adelante.
Es el canciller uruguayo Luis Almagro, único candidato para ocupar la Secretaría General de la OEA, conversando con Luis Alberto Facal.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Estados Unidos condenó la situación en Ucrania y el secretario de Estado, por otra parte, dejó claro aquí en la capital estadounidense que no se pueden ignorar lo que él calificó de las causas del extremismo. Nos informa Stephanie Martínez.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, condenó la toma de la ciudad de Debaltseve en el este de Ucrania por parte de los rebeldes prorrusos que violaron el alto al fuego negociado por las partes la semana pasada. Estados Unidos condena los continuos ataques de los separatistas apoyados por Rusia en Debaltseve, Mariupol y otras localidades del este de Ucrania, lo cual viola el cese al fuego y es un desacato a los acuerdos de Minsk. El gobierno de Ucrania reporta que Rusia ha apoyado a los separatistas más de 260 veces desde que el cese al fuego entró en efecto el 15 de febrero, lo que ha resultado en más de 10 asesinatos y cientos de heridos. Por otra parte, el secretario de Estado John Kerry, durante su discurso en el marco de la cumbre contra el extremismo, expresó que no se pueden ignorar las raíces que causan el flagelo.
So let there be no confusion or doubt.
Que no haya confusión ni duda. Cualquiera que sea la experiencia individual de cada quien, no hay motivos históricos, religiosos, ideológicos, psicológicos, políticos, de desventaja económica o ambición personal que justifiquen el asesinato de niños, el secuestro o violación de adolescentes o las masacres civiles inermes. Esas atrocidades no son racionales ni tienen excusa.
They cannot be excused and they must be stopped.
Según Kerry, para ganar la lucha contra los extremistas se deben crear mejores condiciones con alternativas creíbles para las poblaciones donde los terroristas buscan imponerse.
Tenemos más detalles con Lina Correa sobre la cumbre contra el extremismo. Adelante.
El mensaje del presidente Barack Obama es claro para los extremistas violentos, pero también para quienes lo califican como débil en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Tenemos que seguir siendo inquebrantables en nuestra lucha contra las organizaciones terroristas.
Esto quiere decir que el diseño de una estrategia de largo plazo, como la planteada en la cumbre contra la violencia extremista en Washington, no implica que se frene la respuesta militar a la amenaza terrorista. A partir de esta estrategia, el enfoque es más amplio, y así definió el secretario general de la ONU esta necesidad.
Los misiles pueden matar a los terroristas, pero el buen gobierno puede matar al terrorismo.
Así, la estrategia definida apunta a cuatro pilares que incluyen no solo ir a la raíz del problema y a la prevención de la radicalización, sino también a poner fin al discurso al que acuden quienes tergiversan los preceptos religiosos, planteando una guerra entre Occidente y el Islam.
Esa narrativa a veces se extiende más allá de las organizaciones terroristas. Esa narrativa se convierte en el fundamento sobre el que los terroristas construyen su ideología y sobre la cual ellos tratan de justificar su violencia.
Este proceso da pie para describir otro de los principios de la estrategia.
No puede haber ninguna confusión o duda. Cualquiera que sea lo que alguien haya experimentado, no puede haber lugar a que la historia, la religión, la ideología, la psicología, la política, las desventajas económicas o las ambiciones personales vayan a justificar el asesinato de niños, el secuestro o la violación de niñas o la masacre de nuestros civiles.
El compromiso global es otro de los fundamentos de esta estrategia, cuyo primer documento oficial ha visto luz en Washington durante esta cumbre internacional de lucha contra la violencia extremista. Lina Correa, para La Voz de América.
Nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, habló este jueves ante un grupo de empleados del Pentágono. Carter expresó que, aunque las fuerzas militares estadounidenses, dijo, son las mejores del mundo, necesitan aprovechar mejor las oportunidades, especialmente ante las restricciones presupuestarias y los retos, dijo, que enfrenta el país. Para que podamos sobresalir en el mundo de hoy, el mundo de futuro, necesitamos abrirnos al cambio, a lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología, de la cultura, de cómo la gente hace las cosas. Quizás ellos tengan una idea que aún no se nos ha ocurrido, así que si queremos continuar siendo los mejores, necesitamos abrirnos al futuro y abrazar el cambio, dijo Carter. Esta semana, Ashton Carter asumió la cartera de defensa en sustitución de Chuck Hagel, quien renunció en noviembre pasado bajo presión de la Casa Blanca. Tenemos una entrevista ahora. Entrevistamos al doctor Carlos Ponce, quien es director para América Latina de programas en Freedom House. Y aquí lo tenemos con Yoconda Tapia de Estudio 45.
Yo lo veo muy preocupado por el nivel que han tratado de darle a echarle la culpa de nuevo a los medios y no buscar la revisión de lo que hay detrás, de dónde viene la inspiración de estos jóvenes para sumarse a estos movimientos radicales. O sea, en lugar de buscar que hay unas fallas en sistema de valores, que hay una falla en la capacidad de controlar a veces a los que planifican a estos movimientos violentos, lo que se busca más bien es controlar el medio. Hay un interés desde hace muchísimos años de diferentes gobiernos, de diferentes grupos religiosos, de ponerle control al Internet. Y echándole la culpa a las redes sociales, al Internet como medio de propagación de ideas, buscan un mecanismo de control en lugar de, por ejemplo, a nivel de los fundamentalismos islámicos, de reconocer de que el islamismo viene creciendo como una fuerza religiosa hace muchísimo tiempo, y ese crecimiento lleva a que hayan algunas tendencias fundamentalistas dentro de esto, que se vea más obvio dentro del plano global, pero que además ha habido una falla dentro de los mecanismos internos de controlar a los liderazgos negativos, y más bien se les premia cuando hacen alguna conducta desviada. Y estos liderazgos siguen organizando las campañas, las estrategias, y claro, utilizan el Internet igual que antes utilizaban el reclutamiento directo en las universidades, o antes. No es algo nuevo el reclutamiento de la gente, el problema es la fuente desde donde se origina ese reclutamiento. Exacto. No el medio de donde llega. Yo creo que eso es un error, verlo como culpar a el Internet, como igual antes culpaban a la prensa porque llegaban por avisos clasificados. Yo creo que hay que verlo realmente donde está la raíz del problema.
Y a su juicio,
el fundamento.
A su juicio, señor Ponce, en la raíz de ese problema, especialmente cuando hablamos de los jóvenes del mundo occidental, está en esa situación que se plantea como algo más que quieren para su vida, que no están conformes con lo que tienen, que ven aquello con un cierto romanticismo, ¿es así?
Mira, por un lado es más allá, algunos lo ven como romanticismo, otros lo ven como un reto, otros lo ven como una forma de rebelarse contra el sistema que tienen alrededor, otros lo ven como una forma de luchar. Siempre ha habido como un trato de rebeldía contra el sistema. Lo malo es que lo encauzan hasta estos motivos, y además hay unas trabas en cuanto al sistema de valores y de formación que se les viene dando desde muchas de las familias. Ha perdido la familia nuclear el rol, y han crecido estas fórmulas. Y lo vemos claro, yo lo veo bastante claro cuando tú comparas los niveles de fundamentalismo y de reacciones y de sumada de gente que se suma a estos movimientos dentro de países latinoamericanos y dentro de otras sociedades, y eso lo explicas muchas veces por el tipo de familias nucleares que todavía existen en Latinoamérica. Así sea solo la madre, pero existe, ha sido un cierto tipo de unión, dentro de eso, y cuando se desvía, bueno, sale el caso de las maras y algún tipo de estos comportamientos, pero no son sumándose a estos movimientos globales violentos, ¿no?
Exacto, e ir hasta el otro lado del mundo para unirse a ellos, arriesgando mucho, por supuesto. ¿Qué se puede hacer para poder reforzar el tema de los valores, hacer que esta gente joven pueda recibir información mucho más real, más segura, más directa?
Sí, bueno, mira, lo primero que todo, o sea, no solamente enfocarse en estos jóvenes que sí tienen algún tipo de interés en buscar los canales de rebeldía, también tienes que controlar un poquito la fuente. O sea, yo realmente, yo lo voy a decir muy muy abierto, o sea, yo no he visto una conducta fuerte por parte de algunos de los líderes de movimientos islámicos en contra de los fundamentalistas. Realmente ha habido, mira, después del bombardeo de la Torre Gemela, hubo una condena general, pero realmente las causas no se atacaron después de la tragedia del maratón de Boston. Más bien, se decía que estos muchachos eran unos héroes en algunos de los países. Después del Charlie Ball, no hay una reacción como realmente dura en contra de los líderes que están llevando un mensaje de este nivel. Los líderes que crean esta distorsión religiosa no son sancionados de ninguna forma, ni se les pone nivel. Mientras eso no lo hagas, mientras tú no sanciones, mientras no haya una respuesta yo no creo que todos los musulmanes son malos, o todos los que piensan el pensamiento islámico no es malo de per se, pero sí hay unos liderazgos negativos que tienes que llegar a limitar un poco su comportamiento, porque son los ideólogos de esto que está pasando. Exacto. E igual a otra gente que tiene este racismo que va surgiendo en Europa, o en esta nueva forma de nazismo que va surgiendo. Si tú no sancionas a los líderes y evitas este comportamiento, obviamente te llegan a los niveles de abajo.
Yoconda Tapia en conversación con el doctor Carlos Ponce, director para América Latina de los programas en Freedom House. El invierno, la nieve, el hielo continúan causando molestias. Espera que las temperaturas, que ya están por debajo de cero de hace tiempo, desciendan aún más en el noreste estadounidense, batiendo récords en varios estados. Sin duda, aquí en la capital estadounidense, a esta hora hace bastante frío, aproximadamente 17 centígrados, bajo cero.
La mitad del país está prácticamente congelado. El fenómeno conocido como el expreso siberiano por su origen en esa región trajo consigo las temperaturas más frías de la temporada a más de 2 docenas de estados. En el área de Boston, una de las más afectadas, la acumulación de nieve ha causado el derrumbe de unos 80 techos.
Recibimos una llamada de que el techo se derrumbó y llegamos tan rápido como pudimos. Vimos personas enterradas y las comenzamos a sacar.
En Minnesota, la temperatura ha descendido hasta los 40 grados bajo cero, y al este, los grandes lagos están totalmente congelados. El frío extremo ha obligado al cierre de escuelas en Pittsburgh, Cincinnati, Cleveland y Chicago, donde este jueves la temperatura llegó a los 22 grados bajo cero, batiendo el récord establecido en 1936.
Puedo lidiar con la nieve cuando hay nieve. El frío no es tan intenso, pero este frío congela hasta los huesos.
Congelante y peligroso, particularmente para los conductores. En algunos estados, las autoridades advierten que el habitual tratamiento preventivo para evitar que se formen placas de hielo en las carreteras puede no ser suficiente.
La capital del país tampoco se ha librado del frío. Los vientos gélidos han hecho que la sensación térmica este jueves sea de 15 grados bajo cero. Y como si fuera poco, en el pronóstico para este fin de semana, más nieve. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Y a partir de hoy, luego de 12 años, los venezolanos podrán comprar y vender dólares en efectivo a través de un nuevo sistema llamado Sistema Marginal de Divisas. Álvaro Algarra nos explica a ver cómo funciona.
En los últimos 12 años, 6 sistemas cambiarios se han instaurado en Venezuela con la misión de acabar con los desequilibrios de la economía. En tal sentido, el gobierno nacional anunció que a partir de este jueves, los venezolanos podrán adquirir en bancos o casas de cambio un máximo de $2,000 mensuales y hasta $10,000 al año.
No requiere solo títulos para transar dentro de las tres instituciones como son la banca, los operadores de valor autorizado o las casas de cambio. También puede ser en efectivo.
A este respecto, el economista Alexander Guerrero destaca que el acceso a la moneda extranjera en países de la región como Colombia, Perú, Ecuador es sumamente fácil y no hay restricciones mayores, entre otras cosas porque la inflación se ha visto disminuida en la gran mayoría de las naciones.
Tú vas al cajero de un banco en Perú y escoges la moneda que tú quieras, el sol o el dólar, y igual pasa en Colombia. Es decir, en el mundo normalmente existen, y los vas a ver en Brasil y los vas a ver en Chile, sistemas monetarios bimetálicos.
A estos elementos, la exdecana de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, Sari Levy, en conversación con La Voz de América, señaló que la presencia de múltiples modalidades de cambio, sin duda alguna, genera incentivos perversos.
Existe un diferencial de casi 30 veces entre un precio y el otro. Cuando tú tienes esas distorsiones tan grandes en precio frente a un mismo bien, en este caso la divisa, eso genera unos daños muy elevados en las economías.
Analistas aseguran que hay que darle un tiempo al nuevo sistema cambiario para comprobar su eficacia, pero sí destacan que el gran reto es generar credibilidad y trabajar en un sistema de desmontaje del control de cambio total en el mediano plazo. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos a despedir el programa con música, un recuerdo muy bonito de un dúo llamado Carpenter.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Muy bien, el título de esta canción es I Won't Last a Day Without You. Y de esta manera nos vamos. Un millón de gracias. Les habló Alejandro Escalona. Que pasen muy buenas noches.
Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. And that it's strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. So many times when the city seems to be without a friendly face, a lonely place, it's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worthwhile when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams touch me and I end up singing. Troubles seem to up and disappear. You touch me with the love you're bringing. I can't really lose when you're near.
When you're near, my love.
If all my friends have forgotten half their promises, they're not unkind, just hard to find. One look at you and I know that I could learn to live without the rest. I've found the best when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't